especial que me aburrió.
Cuarto de la tarde, acaban de escuchar un tema hermoso de Abril, así se llama el disco, se llama Me Fui, un estándar se mandó porque, bueno, como dice Annie Spill, es un viejo yacero en el fondo, pero que saca Neo Soul, R&B, de todo, y es nuestra queen favorita, está con nosotros Abril Olivera.
Hola,
Abril.
¿Qué onda?
¿Cómo estás?
Bien, ¿y usted?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás con todo este nacimiento, el niceto que se viene? No te quiero cargar de ansiedad, pero imagino que debe ser un momento hermoso.
Depresión posparto, ¿conocés?
¡No! ¡Tanto! ¿En serio?
Un poco sí.
Ok.
Pero igual contenta.
Ok. ¿Contenta? ¿Y en qué fase? Porque escuché por ahí que en un momento te pegó por escuchar todo el tiempo tu disco.
Sí, ya pasó.
¿Ya pasó eso?
Ya pasó.
¿Estás mejor?
Sí, sí, sí. Superé el narcisismo, duró poco.
Ay, ¿es el narcisismo o es, che, mirá qué hermoso lo que hicimos?
Es bellísimo. Claro, es un bebé.
Claro. Estamos escuchando esto de fondo con Martu, que lo hicimos con él.
Hola, Martín, ¿cómo estás?
¿Cómo se dice? Y estamos así, padres primerizos.
Claro. Es hermoso. Algunos temas ya tienen un par de años y los veníamos escuchando. El que hiciste con Fito, MKOTV, ¿no? Mecano Bosa.
MKOV.
Ah, ok, sí. Perfecto. Algunos otros, el que hiciste con Acus, mi amiga, que me parece un hitazo absoluto.
Sí.
Hace poco habías estrenado el que hiciste con Magamo y con Annie Spill.
Sí.
O sea que ya hay unos adelantos tuvimos, pero te guardaste algunos como para sacarlos así en formato álbum, ¿no?
Exactamente.
¿Fue premeditado?
No, la verdad que fuimos manejándonos de manera muy intuitiva. Cuando hicimos MKOB con él, estábamos como muy flasheados con el sonido que pudimos llegar a lograr.
Sí.
Entonces, nada, pintó sacarlo así muy ansiosamente. Después,
no, espera, porque hablas de sonido y hablas de sonido en total, de lo producido, digamos.
Sí, la totalidad del audio, lo que suena la canción, que
es tremendo.
Suena carísima.
Suena carísima,
y
total.
Y la hicimos, sí. O sea, te puede gustar o no la música, pero el sonido es tremendo y lo hicimos en su living.
¡Qué genial! Wow.
Ni siquiera en su living, en su cuarto.
Mi cuarto.
Sí, qué bueno.
Así que eso es, nada, gente talentosa como él, buenas ideas y musicales. O sea, como, no sé, estábamos muy comprometidos con la búsqueda y con que suene bien y con que sea original. pero a su vez clásico, porque podría ser Latin Jazz eso, tranquilamente.
Total.
O R&B. Sí. Pero eso, la verdad que lo dimos todo.
Sí, se nota, se nota. Y qué bueno que se puede hacer ahora en la habitación de alguien. O sea, antes eso, sí. No, lo estoy mandando a masterizar. Llega a Los Ángeles, por ahí Eddie el mes Rose. Que viene vemos y le doy unas devoluciones y vuelve. Y como, no, bueno, se puede hacer ahora acá.
Eso genial. Me parece tremendo. Mismo tengo colegas que van a Los Ángeles a mezclar, qué sé yo. Y sí. Yo como... Ok,
bueno,
admiro tus dólares.
Claro, claro, como para empezar a hablar.
Acá nos gustan pesos.
Total, total. Y esa guita me la das en discos, por ejemplo. ¿Estás teniendo un consumo problemático de vinilos, Abril?
¿Cómo se sabe?
O sea, nosotros sabés que investigamos
somos
y producimos.
Amigos, somos
averiguaciones.
No, bueno, sí, ahora estuve con todo lo del disco, estuve haciendo menos shows, entonces estoy en deuda. Y eso implica que no me dejan comprar. Mismo la otra vez unos amigos se fueron.
¿No me dejan?
No.
Que tenés un acompañante terapéutico.
Sí.
Que te golpea la mano y dicen, no.
Mira.
Pone, vas caminando por Corrientes. Pasás por Sibals y te dicen, no, mirá para otro lado. Exacto. Mirá para otro lado.
No,
directamente no puede caminar por Corrientes.
Okay.
Nuestro amigo Eddie Dimmer, que es adicto también a comprar, no, sí. La otra vez se fueron con unos amigos a comprar y no me avisaron.
Porque, para cuidarte.
Sí, para cuidarme. Para cuidarme porque no puedo. Aparte, hace poco la puse fuerte con un disco que estaba buscando hace mucho.
¿Cuál?
Es un disco de Coltrane y Johnny Hartman.
Ah, bueno.
Que es bellísimo. Y ta, ahí la puse, me cagaron a pedos. Basta, no puedo comprar. No puedo ver.
Se desfinanció,
no
madre.
Sí, sí.
Rotundamente prohibido.
Abril, ¿y el disco tuyo lo vas a sacar en vinilo? Bueno, para la gente que quiere tener eso.
No es una
eso.
Pregunta, me parece que es una amenaza. Sí. Es como,
claro, ya.
¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a sacar
qué tan
en vinilo?
Fan sos del
vinilo.
Claro. Ahora va a salir el disco de Nafta.
Bien.
En breve, que está mega.
Uy, qué manija también.
Pero qué lindo.
Y lo van a editar. Y quizás le pida a Magamo el dato y me edito unos pares.
Y
si,
sí.
Si pinta,
por
si
favor.
Pinta,
un
si
180
pinta.
Gramos mínimo.
Es, claro. Y aparte, como es 8 temas, puedo hacer 4 y 4.
Claro.
Pero bueno, hay que ver.
Y eso hace que suene mejor, ¿no?
Claro.
Más espacio para el surco y demás.
Primero tengo que salir de la deuda.
Okay.
Nosotros nos reímos, pero es de verdad un problema.
No, claro, sí, sí.
O sea, no, necesita tocar. Compren esas entradas para Niceto, por
claro,
favor.
Eso es lo importante. A ver, ayúdame a salir de la deuda. Vení a Niceto.
13 de julio.
Espectacular.
Llamar a Santi Maratea directamente.
13 de julio. Estamos hablando de la otra semana.
La semana
que viene,
viene
no,
la
otra.
Otra.
Ok,
sí,
perfecto. Ya. Ah, bien. Yo ya dejo de trabajar por las noches, así que podría
no,
asistir.
¿Vamos?
¿Y sí?
Sí, claro que
por
vamos.
Favor. Diego, ¿no venís?
No,
me
voy.
Ofendo.
¿Cómo no voy a ir?
Me
ofendo.
Vamos todos, vamos.
Necesito ir, aparte. Sí, sabes que te voy a ver y te voy a ver en muchos formatos. Uno de los últimos fue este verano, así también en plan guitarrita, pero no era Martín, me parece.
No,
Martín,
no.
Sí.
En ese momento te engañó.
No pude ir.
Con otro violero. Pero...
Fui infiel.
Pero hay algo clave y es que te rodeas primero de grandes afectos que a la vez son muy talentosos músicos. Y músicos para empezar a hablar, porque también realizadores audiovisuales, diseñadora, etcétera.
Sí.
Contame cómo es laburar con ese círculo rojo de tanta confianza, amor y talento.
Bueno, eso, es familia. Martín, como dijiste, audiovisual, toda la parte audiovisual del disco que la hizo Eugenio.
Uh-huh.
Evelyn Cileone, que me diseña todos los artes de tapa.
Son buenísimos, el laburo que hace Evelyn es espectacular.
Evelyn es tremenda, Eugenio es tremendo, Eugenio es también. Un loco. Después todo el arte del disco también estuvo, ahora de este nuevo disco estuvo a cargo Luz Olivera, que es mi tía. La hermana del Moa, otro músico. O sea, eso, somos todos una familia creativa de músiques y por eso tengo el privilegio de poder grabar endeudada, ¿viste cómo es?
Claro, claro. Pero bueno, se labura con mucho amor y con nada. Imagino también que te suman y que aceptan devoluciones, que te pedís con total confianza, como... No hay, viste, que es un diseñador que desconoces y, bueno, podés pedir hasta dos cosas más. Después te vuelvo a cobrar todo. Bueno, ok.
No,
te limita
un
poco.
No, sí, estamos todos en con el mismo objetivo, que es que la obra de arte sea lo más bella posible.
Qué bueno.
Con él y con mis compas estamos siempre tratando de que suene lo mejor posible. Mismo la persona que mezcló el disco, que fue Paco Amenábar, también él hasta último momento con las devoluciones de mix, dando todo. El equipo audiovisual, el equipo de audio, eso fue un trabajo tremendo, con muchos colegas involucrados, muchos músiques, y estoy muy manija de este Niceto, la verdad, porque siento que va a ser un show tremendo, un zoológico lindo y me muero de ganas de escuchar esta data live.
En vivo, claro.
En vivo.
¿Cómo va a estar esto en vivo? Que Niceto suena hermoso para estas sutilezas también.
Niceto suena hermoso y esta música en vivo va a ser muy picante. Porque si ya suena así en los grooves y las cosas, o sea, mucha de la música la pensamos para el vivo. Así que
¿sí?
va a estar tremendo.
¿Cuando armaste el disco lo pensaste para tocarlo en vivo?
Muchas cosas sí, la verdad que sí. Por ejemplo, esta canción que estamos escuchando ahora.
Sí.
Tiene un solo eterno de Augusto, que es una deformidad. Augusto Uraniona, que es nuestro tercer compa. Uh-huh. Él es de Colonia, con él vine la otra vez.
Sí, y, claro, el tecladista.
Sí.
Bueno, este disco tiene mucho de chapa, tiene mucho
sí,
de teclado.
Sí. Mira, okay. Martu, que es guitarrista y productor del disco, dejó que la diva...
tengo miedo de lo que va a decir.
¿Quién es la diva?
No, acá se luce mucho Augusto, tenemos un solo acá de... De 2 minutos de él, que es tremendo. Sí. Y bueno, la búsqueda de los tres siempre es eso, como que todo lo que podamos grabar se pueda replicar en el vivo. Entonces esto va a sonar tremendo.
Qué bien que lo pensaron así, porque sí. a veces si no tenés que tirar pista, no sé que, cómo sí. lo resolvés eso.
No, sí. probablemente haya pista, pero más allá de eso es como que igual no te vas a quedar con ganas de ver música... viva, ¿viste? Virtuosismo, pero arte, no solo virtuosismo. Como
virtuosismo sensible.
Virtuosismo con un objetivo, ¿no? Tocar rápido o virtuoso o yo cantar bien por tirar data, sino como con una idea detrás, con una búsqueda.
Claro. Yo te quería preguntar, porque antes dijeron que lo grabaron todo en el link de tu casa, Marto. Uh-huh. Me flasha eso un poco. O sea, sí. no solo entiendo que necesitas de ciertos elementos técnicos para poder hacerlo bien, pero digo, ¿dónde está la capacidad para poder hacer que suene tan fino? Porque la palabra es fino, ¿no? Uh-huh. O sea, me quiere poner un smoking para ir a verte. Esa es la sensación.
Bueno.
pero digo, ¿cómo se logra eso?
Bueno, él laburó muchos años de técnico, así que habla un poco, Martu.
Bueno, hola.
Hola, Martu.
No, tiene una búsqueda muy fina el disco... Mucha, como ella dijo, mucho compromiso con el sonido. Uh-huh. Lo hicimos con herramientas muy, muy tranquis, o sea, digamos. Sobre todo la primera parte del disco.
Pero desde el registro de lo crudo, digamos, tenés que tener una super placa, tenés que tener, digamos...
Sí, una buena placa, una compu decente y un micro decente, pero nada loco.
Okay.
O sea, de hecho, el tema de MKV, que tuvimos la suerte de que Fito se quiera sumar... yo lo grabé con un bajo que no tiene marca directamente.
Okay.
O sea,
claro.
Y al man le encantó. O sea, y escucho bajista que tipo Mati Méndez, que es un genio del bajo que toca con Dante Spinetta, que me decía, che, qué bueno el bajo. Y yo le decía, man, si te contara con el bajo que logra. O sea, ¿entendés? Como que todo en general el disco nos preocupamos mucho de diseñar un concepto a nivel sonido. Y el diseño del concepto de sonido es más tiempo encima, compromiso, que en sí tener herramientas. Obviamente que las herramientas te ayudan y hacen que potencien el sonido, pero nos pasamos la pandemia, básicamente.
Claro,
la pandemia,
claro.
Gran parte juntándonos todas las semanas, re ilegal, perdón, pero bueno, eso fue así. juntándonos todas las semanas a estar horas y horas buscando y... Yo, por ejemplo, en MKV, de nuevo, grabamos 8 bajos, grabamos 4 baterías, después terminó siendo un beat, después volvimos a la batería, después hicimos un híbrido, después grabó... O sea, todo lo hicimos 70.000 veces buscando el sonido, buscando la voz, la toma. O sea, fue como un compromiso muy grande. Y por eso suena así, ¿viste? En ese sentido. Y después, ahora, capaz nos juntamos y hacemos música mucho más fluida porque sentimos que es eso, como hicimos un trabajo... Como cuando vas a arrancar un auto, lo empezás a empujar. Lo empujás. Y ya en una, ya el auto anda, ¿viste? Entonces podés cambiar la marcha. Claro. En punto muerto, el auto anda. Después lo prende de nuevo y arranca.
Claro.
Como que ahora nos juntamos, hacemos un tema y en un día ya estamos muy conectados, muy rápidos, muy... ¿Viste?
Eso también te da la libertad después en vivo de poder moverte en la canción y de sentirte totalmente confiada. Y vos también. Imagino que debe ser una... ¿No? Las horas de estar con cada tema es como que conoces cada recoveco y cada jeite que le puedas meter.
Sí, y también darle tiempo a la música, ¿no? Como estamos en una era donde hay gente sacando data todo el tiempo y vos decís, ay, no saco música hace un año, qué desastre. Pero por otro lado, para lograr el sonido perfecto y después que pase el tiempo y vos no digas, ay, ¿por qué grabé eso así?
Claro.
Pide, no sé, yo a MKV le grabé 1000 coros que después sacaba, ponía, y de repente terminaron quedando, tipo, le grabé octavas, terceras, quintas, segundas. De repente dejamos una cuarta que suena y era eso, claro. ¿Entendés? Para entender que era eso solo, grabé 1000 cosas, ¿entendés? Y así con todo, o sea, eso que decía, le grabamos una bata, la sacamos, híbrido, ¿viste?
Sí, es como... ¿Sabes qué? Ahora que hablas de esto y justo que Fito participa en este tema, cuando salió El Amor Después del Amor, me acuerdo que le preguntaron cómo hacía, porque El Amor Después del Amor es un disco muy barroco, tiene un montón de capas, ¿no? De sonido. Y lo que él decía esa vez fue como, bueno, en un momento lo tenés que abandonar, porque podés seguir modificando, podés seguir metiendo, sacando cosas, pero en un momento tenés que, ya está, está producido, listo. De última saco otras versiones, pero era como un poco eso. Y a partir de esa exploración encontraste esa cuarta que era lo que por ahí estabas buscando. El año pasado ya hablamos de un poco cómo fue ese encuentro con Fito, pero me encantó cómo él se apropió del tema y hasta le cambia un poco la línea de la melodía en ese solo de Fito que hace. Y cómo fue para vos ese flash. Porque él te llama para grabar coros primero, ¿no? ¿Fue
sí,
así?
Sí.
Pero sí, lo primero que graban es tu tema.
Sí. No, eso es una locura.
Hermoso.
Sí. Imagínate cuando estábamos con estos tres vagos que no hacíamos nada. Estábamos ahí rompiendo los huevos todo el día y de repente le dije, chicos, traje unas voces. Pero eso, claro. Sí, eso, así. Fui a grabar unas voces. Yo laburo mucho haciendo sesión, grabando voces. Uh-huh. Dije, bueno, un día más, pero esta vez con Fito. Y bueno, está, y le mostré el tema y eso, tiró más de 3 tomas o 4 tomas. Cada una era mejor que la otra.
Uh-huh.
Eso es un artista, ¿no? Alguien que está sobrado de lenguaje,
claro,
y de groove. Y la melo era de esa manera. Y le dije, cantá lo que quieras. Y cada cosa que cantaba era como...
directo
al
corazón.
Claro, sos Fito Páez.
Claro.
Y yo de acá me voy a mi depto a tomar clona.
claro.
No, lo hagan en su casa.
No.
Pero
o
bueno,
si lo hacen, háganlo en sus casas.
O recetado.
Con un psiquiatra de por medio estamos bien.
Claro.
¿Querés? No, que porque acá recién hablabas, ¿no? De que el artista es el que tiene un lenguaje disponible. Uh-huh. Y yo te leí mucho hablar de que el campo de las emociones para vos es un lugar de mucha exploración. Uh-huh. En tanto, lo que querés transmitir, más allá de esto, el virtuosismo, la técnica, ¿en qué momento sentís que encontraste el lugar para ser como artista, un poco balanceando todos estos elementos?
Siento que fui como... encontrando mis herramientas para poder transmitir. Cuando era más chica y componía, mismo mi primer disco es bastante más abstracto en cuanto a letra. Voy tratando de encontrar el arte como en lo simple y también en lo no simple, como puede ser algo emocional que te afecta. Trato de como encontrar la poesía en cada cosa y voy mutando. Hay veces que disfruto de escribir cosas como corta la bocha. Y hay veces me gusta estar más abstracta y me voy nutriendo. Hace poco le grabé a él unos coros para un tema de él que está por sacar su disco y que la letra es re corta la bocha, ¿viste? Y dije, ay, ¿por qué no escribo más corta la bocha? Y bueno, va pintando.
Claro.
Pero sí, siento que estoy como muy conectada con el terreno de lo emocional, dado que mis padres son músicos, psicólogos, actores, son unos circos rarísimos. Y bueno, de ahí salí, ¿viste? Y me gusta hablar de la emoción, me gusta emocionarme con mis amigues. Siempre estoy permeable a entrar en un estado de vulnerabilidad. Y me parecía importante que en la música se escuche la vulnerabilidad. En una era de todo ostentación que amo, ¿eh? Pero... mismo con mi amiga estamos ostentando,
sí,
que no tenemos un mango, pero que estamos
sí,
en la mejor.
Sí, robando tragos.
Sí. Exactamente. Pero bueno, eso es una ostentación de que no nos falta nada.
Claro.
Y en algún punto, bueno, eso, mostrarse sincero, real, vulnerable, a veces arriba, a veces abajo, como la vida Nisman.
Claramente. Bueno, ahí tira Acus en una de sus barras. Sabes que la refe es Badu.
Sí.
¿Y tenés esas refes reales para el disco? O sea, ¿vos querés sonar en este tema así? ¿Vas buscando para cada cosa?
No fue Badu la refe para esto. ni a palos, por más que es la mujer de mis sueños y de mi vida.
¿De quién no?
Claro. Tratamos de... Yo soy re clara con las refes. La verdad que una buena para la tita. Soy bastante clara y es como, vamos en esta y hacemos como... Pero trato de no hacer cosas que estén en el estilo, ¿entendés? Es como que me inspiro más de otras cosas para que suene algo nuevo, ¿no? Si no es como...
Sí, intentamos darle una vuelta de rosca en general al disco, perdón, ¿no? Interrumpo, sí, pero sí, me parece importante decir eso. En esto del tiempo, estar encima de la obra, que nos llevó mucho tiempo, estuvimos como 2 años más o menos.
Claro.
Hasta un tiempo para confirmar que efectivamente era eso, de no hacer nada, juntarse a pelotudear.
Y escuchémoslo. No,
sí, es esto, ¿viste? Como, bien. Hasta tomar la decisión.
¿Y la decisión de que sean 8 temas también?
Habían más.
Ponele esto que decimos de... Ponele de MKOB que le redimos. Hubo otro tema que también le redimos y que lo tuvimos que abandonar, por ejemplo, porque no le encontrábamos la vuelta. Era como, bueno, está. O sea, lo hemos tocado en vivo, sí, y todo, sí, sí, pero...
Qué vara esa igual, porque hay mucha autoexigencia también.
No, somos tremendos.
Sí, se los nota como muy autoexigentes.
Es que un poco eso iba, como que tiene que ver con que quisimos darle una vuelta de rosca a lo que estaba pasando en general, sin desmerecer a nadie, ¿no? Ni nada. O sea, era como, che, ¿cómo podemos hacer algo que... marcar una diferencia de hacer algo nuestro? También el tiempo es algo que hoy en día las producciones no, o sea, son más express, ¿viste? Como que la onda es como hacerlo rápido y sacarlo.
Sácalo.
Sí, sí, sí. ¿Entendés? Sacar mucho, no importa qué, un poco, ¿no?
Para que no se caiga el algoritmo y que te mantenga ahí.
Claro, claro, claro.
En un momento el debate fue ese. Claro. Como decir, che, tenemos que seguir, sacamos MKB, saquemos, apuremos, ¿no? Saquemos. Y en una fue como, no, pará, ¿viste? Como que...
Claro, claro.
Es que es una decisión también de hacer un monumento. Esto, cada disco así, cuando lo haces como un clásico, es un monumento que representa un momento de tu vida y lo vas a mirar y va a estar ahí siempre. Entonces es otra forma de planteárselo.
Sí.
Lo que decías hace un rato, ¿no? De, bueno, ¿por qué me apuré y grabé esto así? Y,
claro,
y nada, le diste unas vueltas para que suene hermoso. Se llama Abril, el disco es Abril Olivera y está con nosotros en la Radio Pública de Rock. Y yo estoy para pedirte un tema, si quieren
por
arrancar
favor,
a cantar y tocar.
Dale.
¿Y qué querés?
¿Sabes qué pasa?
¿Qué?
Estuvimos antes a la mañana en Banda Soporte.
Ajá.
Y bueno, tuvimos que hacer un tiempito, nos comimos una milanesa así.
Ah, ok.
Así que, baja los toros. No. Mentira, mentira. Che, ¿qué pinta?
Ustedes después lo transponen.
No, me agarró una noni que ni te cuento.
Claro, también.
Bueno,
Una siesta y volvemos con más de Abril Olivera.
Vamos con MKOB, con este que hablamos tanto.
Hermoso.
Dale. Que les agradezco acá a la radio que sé que lo pasan.
Encontras tu lugar y voy descifrando todo lo que dibujas con tu andar liviano lleno de su libertad. Cómo vas dejando lo pasado bien atrás, cuando todo el tiempo reviso solo nuestro pay y no encuentro pruebas de tu amor. Un lugar profundo en donde me hundo quiere ver todo tu corazón. Mirando el mar sin te encontré, pero ahora ya sé que al verte volando vos encontrás tu hogar. Y voy descifrando todo lo que dibujas, con tu andar liviano lleno de su libertad. Cómo vas dejando lo pasado bien atrás, y cuando todo el tiempo breve y solo nuestro pay, y no encuentro pruebas de tu amor, no. Un lugar profundo en el mundo quiere ver todo tu corazón, no. Y cuando todo el tiempo reviso de nuestro pay, y no encuentro pruebas de tu amor, yeah. Un lugar profundo en donde uno, yeah, quiere ver todo tu corazón.
¡Ah, qué linda versión! ¡Qué hermoso! Abril Olivera y Martín, que la rompe, la descoce. ¿Cómo elegís también a estos muchachos?
Sí. Martín Allende, de Córdoba Capital.
¿De Córdoba Capital?
Está soltera. Ahí está.
Mirá que en 2 minutos acá armamos un sistema.
Sí, sí.
Me encantó. Bueno, para más datos.
Estamos bien, todo bien.
Cualquier cosa, chicas, si les interesa, arroba Martín Allende. No, mentira.
No, le está pasando bárbaro, Martín, en este
Martín,
momento.
Martín, directamente color bordeaux. Claro. O sea, pobre. Sácalo de acá, Diego, ayúdalo.
No, bueno, quiero que me cuentes, Martín, cómo es tocar con Abril y laburar también con ella.
No, hermosa, es una gran amiga y tocamos. Ahora también estamos armando el show de Niceto, uh-huh, compañera. También tocamos en otros proyectos, o sea, con el Emma Jorviler, ella corea,
claro,
y yo toco también. Está bueno también conocerse en otros ámbitos. También hemos
hecho
el laburo, ¿viste? Producir tal vez para otra gente, componer para otra gente. Hacemos como cosas de todo tipo y es hermoso.
El laburo de la música, porque claro, hace un rato jodíamos con las finanzas.
Sí, sí, sí.
Pero hay mucho de amor al arte, de hacer algo que te sirva a vos como artista y realizar tu obra, más allá de lo redituable que pueda llegar a ser, la cantidad de views, likes y dollars, ¿no? Sí. ¿Cómo es esa búsqueda, Abril?
Las rugulitas.
Sí, es un tema, pero la verdad que igual cada vez que estamos en acción, siento que todo toma sentido, ¿no? Como cada vez que tocamos, ya sea esto o otras cosas, o nos juntamos a tocar estándares, lo que pinte, es como que ahí es cuando encontramos el sentido y nos hermanamos también. Somos como gitanos de la música, y en esta vida he conocido un montón de colegas, y Martu también, y es lo más lindo de la música, lo que se genera con las distintas personas, las distintas químicas, eso. Con él y con Augusto encontramos un team, un match así re loco que en el momento de la vida que estaba cada uno y pintó hacer esta obra que está tremenda. También en el disco colaboran Ferla Prida, uh-huh, y Rama Molina en Produ y nada, muchos compañeros muy queridos y bueno, ni hablar la cantidad de sesionistas que grabaron que son infinitos.
¿Sí?
Sí.
Muchos. Hablabas de una chica que toca las cuerdas, ¿cómo se llama?
Ella se llama Sara Ryan.
Sara Ryan.
De Venado Tuerto.
También que le da un vuelo a esas canciones, una hermosura.
A esta que estamos escuchando ahora.
Esta, mira, justo.
Acá también grabó Juan Chavaza, uh-huh, batero.
La batería.
Y grabó Iván Chapuis el contrabajo.
Ajá.
Augusto Uranión en piano, Martu y bueno, y Produ. Bueno, grabaron una cantidad de músicos que los voy a internar, o sea.
No, está bien, estamos para hablar del disco. Estamos, que se presenta el 13 de julio en Niceto. ¿Entradas en venta por dónde?
Por Passline.
Passline. Esa, vayan reservando sus lugares porque se van a agotar.
Perdón, esas decisiones artísticas de decir, este tema va con un cuarteto de cuerdas, este va con un Steinway de cola, este no sé. ¿Quién las toma? ¿Vos o el
entre todos? Entre todos. Entre todos. Por eso es una produ así, medio de todos. Es una comunidad, o sea, está él como jefe técnico y como también creativo, pero entre todos. Por ejemplo, a Sara yo la conozco y ella ya grabó en Encuentro, en mi primer disco. Y acá es solo ella, no hay un cuarteto. Es ella y estábamos con él y ella en el estudio de Warner. Y ahí fuimos armando el arreglo a vivo. Y es tipo, cuando escuchás aisladas las cuerdas, es una crema y es solo ella.
Claro.
Magamo de Nafta me jode y me dice... ¿Cómo suena la Sara Ryan Orquesta?
Porque
sabe que solo puedo llamar a Sara, que es mi amiga y me dice copa. Y me
hice una sección.
La hice grabar todas las voces.
Directamente.
Claro, sí.
Qué bien. Bueno, ese Magamo, qué bestia, por favor.
Oh, sí,
qué
sí.
Genio de la canción absoluta. Y junto con Anne participan ahí de una historia bastante particular, una historia de amor bastante particular, ¿no? Eso contabas de esta canción.
Después me arrepentí de compartirlo.
No, buenísimo, porque es muy gráfico y es así, es lo que dice el tema.
Queremos saberlo.
Sí,
o sea.
Claro.
Pero mi mamá me dijo, no hace falta que cuentes que te gusta la marihuana.
Pero están mis canciones.
Escúchame, las mamás están para eso. O sea, oh, claro. Esa es parte.
Pero explícale a mamá que existe el Reprocan y que cada uno puede
claro,
cultivar
eso época.
Hasta 9 plantitas no, y llevar un frasco de hasta 60 gramos.
Que 60 gramos es un montón.
Obvio, no, ella se copa. El tema es que me dice, no lo cuentes.
Claro, claro. Piensa como que, bueno...
Pero bueno, ya que hablas de la intimidad en tus canciones, porque es una historia real, no es que te pusiste en la piel de un personaje ahí para contar esa historia.
No, pintó. Era una imagen muy... Es como que, viste, en la compu hay un montón de disparadores. Y yo tenía esa imagen que era muy, muy gráfica para mí. Era como de 3 o 4 veces que de esta acción, a ver Martu si actuamos... De poner que tenés de esta acción de
pasárselo.
Sí.
Y yo tengo.
Okay. Apología. No, no
bien, bien.
Y eso, como esa imagen la tenía.
Hay un
muy,
romanticismo ahí.
La tenía
claro.
Muy, muy tatuada, muy tatuada. Después la historia que fuimos construyendo no es literal.
Uh-huh.
Y ahí es donde, con los pibes y también en general, la música. Te agarrás de una imagen y después vas relatando.
Claro.
Y ahí con los pibes flasheamos esta historia, que está sonando ahora también.
Sí.
Pero sí, era esa como la imagen gráfica. Y nada, nos reímos mucho haciéndolo. Nos reímos mucho.
Pero sí, es que es un acto de romanticismo hermoso. El ¿te armo otro?
Sí. Pero aparte es como pasarte el mate. O sea, entre las personas que fumamos marihuana, se arma eso un poco, ¿no?
Claro.
Como la cosa colectiva de compartir eso.
Y
que
sí.
Aparte por ahí es el último que tenés y lo pones igual. O sea, hay mucha cosa de solidaridad que aparece ahí. ¿Qué sé yo?
Así que acá bancamos. Perdona, mamá Olivera.
No, mamá Olivera.
Pero bueno, bancamos
también
mucho.
Habla bien de vos y encima fumás estos temas. Escuchá.
Claro. Pero sí, podemos hablar de la marihuana y la productividad en el
absolutamente.
Arte. Porque en su justa medida puede ser muy inspiradora. Y si, bueno, te vas de mambo, por ahí la colgás y no tengo ganas de hacer nada. Pero ¿cómo funciona en vos para crear, ponele?
Y yo tuve que reducir un poco.
A ver, sí, porque hay momentos que te pinta,
o sea,
una que
obvio,
no
sí,
está tan buena.
Pero ahora estoy más tranca, la verdad. O sea, uno es vago por naturaleza.
Claro.
No le va a adjudicar a la marihuana que es vago.
No.
Yo soy vago natural.
Claro.
Pero bueno, ahora estoy madurando de a poco.
Mira el discazo que sacó el vago.
Claro,
no, está
claro,
buenísimo.
Estás muy autoexigente.
Claro,
decís
claro.
Vago, sacaste este discazo.
Es que a veces uno se autopercibe vago y sabiendo que uno tiende al movimiento cero, entonces activás y bueno.
Bueno, hay una teoría, a ver qué piensan todos los de la sala.
A ver.
De que la procrastinación en realidad le sucede a las personas que son muy perfeccionistas, entonces les aterra tanto meterse a hacer algo porque saben que van a estar obsesionados con eso mucho tiempo, que esquivan el hacer.
Claro.
Es buena la
teoría.
Gran teoría. Gran teoría, me encantó.
Y bueno, qué sé yo.
Sí, sí, con Rivas hablamos hace muchos años de que el perfeccionismo es un,
sí, es una
es
traba.
Un enemigo, ¿no?
Es una traba, sí. Pero en este caso está muy bien aplicado el perfeccionismo porque es esto, estás creando una cosa que realmente es sólida.
Sí, 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 sí. No, obvio, re.
Yo no sé si la milanesa les deja lugar para que sigamos escuchándolos, pero a mí me encantaría, porque me contaron que prepararon 3 temas, no sé si les estoy para pedirles
bueno,
tanto.
Ah, bueno, este es un show privado.
Pero ya que estamos, escuchamos, ¿no? Abril Olivera, que está en vivo acá en Nacional Rock a las 3 de la tarde y 16 minutos. Gracias a la gente que está ahí escribiendo en YouTube, gracias a la gente que se prende también. Lucila, por ejemplo, dice que es el disco del año.
Ay, wow. bueno, Luz.
La verdad que sí.
Directamente.
Eso. Decile que después le doy lo que arreglamos.
Decile a Naón.
Que pase por su chale 822.
Gracias, Lu.
¿Y qué quieren cantar y tocar?
Podemos seguir con este disco, si quieren. Podemos
por favor.
Hacer el primer tema del disco, que está coescrito con mi querido amigo Rama Molina.
Muy bien. ¿Y se llama?
Por el bien de los dos.
Abrir y Libera en vivo.
Caminando lento, amor, solo quedamos los dos y se está cayendo el sol. ¿Para qué querés correr? No tenés nada que hacer, la luna nos quiere ver. Y sentí el calor de decírtelo, baby, por favor, hoy no. La verdad, amor, yo me muero por vos, baby, por favor, hoy no. Por el bien de los dos, yeah, me dijiste que no. Hoy no, hoy no, hoy no. Por el bien de los dos, me dijiste que no, yeah. Hoy no, hoy no. Y ya no me decís que sí, volviendo a casa, baby, me mata lo que decís. Y solo te pedí un beso, y no puede ser, te extraña mi piel y la manera que lo haces, baby, hey. Y sentí el calor de decírtelo, baby, por favor, hoy no. De los dos, yeah, me dijiste que no. Hoy no, hoy no, hoy no. Por el bien de los dos, me dijiste que no, yeah. Hoy no, hoy no, hoy no. Por el bien de los dos, me dijiste que no, yeah. Hoy no. Hoy no, hoy no, hoy no.
¡Ah! ¡Qué hermoso! Por el bien de los dos, Abril Olivera, Martín Allende, poniendo unas magias en la guitarra y en la producción de ese disco. Y mientras de fondo te estábamos poniendo en ese croma, las imágenes del mediometraje que hiciste para el full álbum que está en YouTube y lo pueden ver, y donde pueden ver a Abril ahí. ¿Esto es VHS posta o esto es un filtro o algo?
Postalina.
¿En serio?
Qué lindo.
Qué bien.
La nostalgia que me da.
Pero, y está hermoso.
Está bellísimo, sí.
Sí, 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 se ve súper bien, de verdad.
Sí, dejémoslo de fondo, me copa, dejémoslo.
Dale, dejemos eso de fondo porque es una realización para el full álbum que pueden ver en el canal de YouTube de Abril, sí. Ahí lo encuentran. ¿Y cómo fue realizado esto?
Bueno, eso fue ir a la guerra directamente.
Directo.
A la guerra, a la calle con dos cámaras VHS. Uh-huh. Eso es fruto del trabajo creativo incansable de Eugenio Chavaza, que fue el que dirigió esto, que realmente los recursos eran muy pocos, el tiempo menos. Yo estaba saliendo mucho de gira los findes con Emma mientras filmé esto, y en el hueco que podíamos filmábamos. Yo estaba muy asustada porque realmente no creía que iba a quedar bien, y tampoco creía que podíamos llegar a hacer de todos los temas y que se sostenga. Es una obra de arte. No me voy a hacer cargo de eso porque realmente eso fue el genio de Eugenio. Igual sí me hago cargo de que yo dije, quiero uno andando en bici. Y estuvo
piola.
Y le dio dinamismo. O sea, se pudo hacer.
Sí.
Pero la verdad que eso es tremendo. Eso es tener la suerte de tener compañeros que te bancan, que creen en la obra, que creen en el concepto, que son fans de la música y que quieren aportar. Y está eso, que está buenísimo, está disponible y podés ver todo el álbum y ver la letra y
Claro, porque está con las letras ahí subtituladas. Sí, qué bien. Y Eugenio también hizo el video de Con mi amiga.
Hizo el video con mi amiga.
Ese tiene una producción enorme. Eso, o por lo menos se ve así.
Se ve más grande, pero sí. No es tan grande, pero se ve más grande. ¿Sí? Y después también hizo el video de En algún lugar, que lo filmamos en Venado Tuerto. Y el video de Encuentro también. O sea, hizo todo. Primer,
todo, sí, absolutamente sí, todo. Bueno, Eugenio, qué gran laburo. Felicidades también.
Sí.
Le pedimos... ¿Te acuerdas lo que hablamos ayer? Te mandé un mensaje de WhatsApp,
¿de qué,
pero no me
leíste. Hablamos? No sé.
¿Qué, te acuerdas que dijimos que por ahí nos podía armar una playlist para quien quiera meterse en el temita de jazz?
Es verdad. Sí, gracias, José, porque me había olvidado por completo. Sí, veníamos hablando de eso, para no hacer siempre la nota biográfica y demás. Como Abril me abrió el algoritmo para una música fantástica, espectacular. Mirá, sí,
groso,
sí. Luchi Rodríguez, vos, Anispil, nada, empecé. Volví a escuchar R&B, que algo lo consumí en los 90, pero no había R&B en español en esa época. Uh-huh. Estaba como Maxwell, D'Angelo, todo esto, las mujeres estas hermosas, Erika Badu y demás, y algunas que por ahí es más de consumo problemático en mi vida, como Mariah Carey, pero que tiene una voz increíble, y me encantan algunas de sus canciones. Y te queríamos pedir algunos consejos, alguna playlist, algo que podamos escuchar. ¿Qué decís?
¿De qué?
Del género, del R&B, del neo soul o de lo que estés escuchando. Por ahí referencias más del jazz, si querés.
Sí, justo ahora no estoy escuchando tanto R&B, uh-huh. Mismo porque como estoy haciendo, es como que trato de desintoxicar en el proceso creativo, es como que a veces si no te volvés medio loco.
Claro.
Es verdad que ahora escucho más jazz, pero la verdad que un disco medio fusionero, uh-huh. Así, que me gusta mucho, que nos gusta mucho, que estamos escuchando hace, o al menos yo lo estoy gastando, es un disco de Mind Design, uh-huh. Que se llama... Rare Pleasures, sea, placeres raros.
Placeres
y eso
raros.
Tiene como R&B, pero pero melódico, como confusión. Eso es algo que estuve escuchando mucho, que me gusta como disco conceptual, ese de Mind Design. Y después, nada, R&B hay muchísimo. Pasa que ahora ya, no sé, a veces, porque estoy escuchando otras cosas, ¿viste?
No, y decime qué estás escuchando ahora.
Ah, bueno.
Me copa eso también.
Bueno, estuve comprando algunos discos... Bueno, re aburrido, pero me compré un disco de Carmen McRae que está ido,
ajá.
Que tiene partes que me gustan.
¿Puedo preguntarte el de Coltrane problemático? Sí. ¿Cuál es? ¿Qué disco de Coltrane?
Problemático por el valor.
Sí,
por el valor.
Por eso.
No, claro. Y entré en una neurosis porque tenía un honguito chiquito, entonces no. Hablé con el dueño, tipo, che, mira esto, o sea, me trajo mucha deuda. Y tiene un hongo, te lo voy a tener que devolver. Bueno, pero si lo limpiamos, lo limpié, me junté con un amigo. ¿Foto?
No, sí. ¿Y el honguito bueno, alojado dónde? ¿Dónde
el hongo estaba en uno de los temas que aparte era el tema principal por el cual yo compré el disco.
No,
cuando pasaba por una parte saltaba un poquito el disco porque tenía un micro hongo,
sí.
Que después me asesoré y lo limpié.
Okay.
Y ahora el disco está perfecto, es una joya.
¿Y con qué se limpia eso, Ariel? ¿Con qué se limpia el hongo de un disco?
Lo
bueno, es la primera vez que lo escucho en mi vida, aparte.
Bueno, hay gente que mete los discos en el lavaplatos, posta.
¿Qué pasa? Te pones en agua caliente y fuiste.
Y hay máquinas, claro. Que lavan discos.
Ajá.
Hay un dealer de discos que se llama Mike. Un shout-out para él.
Sí.
Dealer,
se suena todo medio como
sí.
Galería profunda.
Sí, bueno.
Él tiene... él los lava
a mano.
En la bacha. Sí.
Okay.
Pero justo me estaba asesorando con un amigo que me dijo, no, vamos a tal lado a lavar no sé qué. Y yo re cabeza con la uña y hice tuk y cascoteé el hongo y lo
saqué.
No. Y mi amigo me dijo, estás loca. Le dije, bueno, pero yo estoy...
Claro, con el riesgo de que podés rayarlo y ahí se salta para toda la vida.
Está perfecto. Y ahora lo estoy vendiendo si alguien lo quiere.
¿Qué disco es? No me contestaste qué disco es de Coltrane.
Es un disco... Es el único disco de Coltrane, si no me equivoco. Ah, ya se me salían a bardear. Que está con un cantante, o sea, es un disco compartido. Es un disco de Coltrane y este cantante que se llama Johnny Hartman, que hacen el disco a dúo. Es como un momento de Coltrane donde él no está tan atonal y tan flashero. Es como que toca más como si fuese parte del grupo y acompaña, pero obviamente tiene leads y está como reprotagonista. Es un disco a dúo.
Saxo y voz.
Sí, no.
Tiene banda también.
Tiene banda, está McCoy Tyner, es como con el trío de Coltrane, sí. Pero con un cantante.
Bien.
Que a mí me receba, porque obviamente me copa la nerdeada, pero en algún punto me recopa escuchar a un cantante, y sobre todo a este cantante, Johnny Hartman, que es un...
Crack.
Es un crack.
Okay.
Y muy fino, sutil, y tiene como partes que yo justo estaba estudiando y descubrí el disco y... me encantó. Okay. Así que sí, estuve escuchando eso, estoy escuchando mucho Yaván, escuchando Brasil, escuchando boleros, escuchando tango, como tratando de estudiar un poco de Latin jazz, como que el año pasado y el anterior estuve como estudiando más partes más yankees, ¿viste? Como y ahora como tratando de ver cómo se imprime ese lenguaje acá en Latinoamérica, ¿viste?
Sí.
El bolero y esa data.
Sí, yo tenía un videíto que sacamos, porque en realidad, escuchando el disco de Abril, podés escuchar nada, las melodías, las voces, unas hermosuras. Y también algunos samples, o uno en particular, que me llamó la atención. ¿Tenés el video ahí, Fer? ¿Sí? Está con audio, ¿no? ¿O qué? Ahí está de fondo. Y son los Aristogatos.
Sí.
¿Aparecen los Aristogatos en tu disco? Sí. ¿Me contás, por favor, cómo fue esa idea?
Ese tema lo hice con Fer, con Fer, y ta, yo siempre que estaba manija de usar como, o sea, me gustaba mucho este tema,
sí.
Me gusta el tema y sobre todo me gusta la parte que se amplié, ¿viste?
Okay.
Mi papá, que es un genio, me ponía esta peli a mí y a mi hermana cuando éramos chiquitas, solo nos ponía pelis que tengan data.
Okay.
Tipo, nosotros le decíamos, ¿queremos ver? No, como que no nos... O sea, medio...
Sí.
Doctrina.
Y esto me conmueve esto, porque en varios lugares me conmueve esta escena. Primero, la escena de ella, en algún punto me identifica siendo una mujer en la música, como...
Ahí va.
Están todos repelando data, y ella con lo mínimo, igual con el arpa, ¿no? Obviamente.
Con el arpa, claro.
El momento de ella es como... Ok, se genera algo único que para mí representa lo divino de la feminidad. Entonces por eso las amplié a ella. Después entran ellos y también me muero de amor. Chicos, me muero de amor con ustedes. ¿Eh? pero posta que es como algo muy divino de ella. Y después obviamente se manijea todo. Mira, se caen del piano. Mira, que
sí,
es una locura.
Claro.
Es increíble esta escena.
Porque también llega ella y lo que dice es que quiere cambiar el ritmo. Y se le van sumando los pibes ahí nada. Se arma una hermosa.
Sí, muchas cosas. También la letra. Después algo como de que yo siempre busqué como ser buena música y... Muchos años intenté ser como una buena yacera, después me di de baja y ahora es como que hago mi música, pero también era como una aspiración, ¿viste? Al jazz y como al amor al lenguaje, por más que no sea la mejor ejecutándolo, hay 10.000 yaceras que son mucho mejores que yo ni arranco.
Pero ¿y qué implica ser una buena yacera?
Y bueno, tener como un
exigente.
No, tenés que tener un nivel de lenguaje que es como muy superior auditivo y todo, o sea, te estoy hablando de yaceras grosas, así que la rompen y bueno, yo soy una simple chorra. Ahí te yo la remo y soy una fan en realidad. Esto es como un homenaje al jazz y a la música que me gusta escuchar. Y un homenaje a mi papá y a mi hermana con la que escuchábamos y veíamos esta peli. Y bueno, nada, Fer, que es un capo, en 2 minutos los ampliamos, en 2 minutos.
Qué
fue
bien.
Como, vamos a ponerlo acá, es en este tema, encontré el bache, fue como es acá. Y aparte, a nivel conceptual, el disco arranca con un tema que hice con Rama, después con Fer, y después todo el disco termina con él y Augusto a nivel produ, que la primera vez que yo lo vi a él, lo vi y caí a la casa y le dije, bueno, vamos con I Remember Yundo. y al toque ya salimos macheados y como que nos gusta mucho ese lenguaje, ¿viste? A los tres, es como algo que nos une, siendo cada uno él de Córdoba, Augusto de Colonia y yo de Porteña, pero es como que los lenguajes que nos unen, ¿viste?
Sí.
Entonces, esto es como para mí la introducción a como la parte mayacera del disco, ¿viste?
Qué bien.
Entonces también es el tema 2 y bueno, así se pensó.
Fue apareciendo ese conceptito, sí.
Sigue, perdón, que me meta en esto, sigue siendo muy nerdeado, digamos, el mundo fino del jazz y como muy elitista o eso se deconstruyó un poco?
La verdad que no estoy en el circuito, así que no sabría decirte, porque estoy más en el circuito de la sesión y del R&B,
sí.
Pero tuve la suerte de conocer amigos así que están en el jazz, que son la verdad que muy divinos. No sé si es elitista. Sí hay un nivel de virtuosismo que implica el estilo para empezar a
marca
comunicarse.
La vara, ¿no?
Como para empezar a comunicarse ya tenés que salir andando, ¿viste?
Claro.
Pero...
Sí, es un género muy sacrificado. Como las máximas del género, cuando te pones a estudiar la teoría.
Sí, como un bailarín del Bon Jovi.
Claro,
sí,
¿viste?
Sí,
es como
Colón.
Mucho
claro.
Sacrificio.
Sí.
Mismo yo cuando he tenido charlas entre nosotros y con amigos también que han estudiado ese lenguaje y que los seguimos estudiando de una manera más amable, digamos, con uno mismo, porque es eso, ¿viste? Hay gente que que se mete como en esa peli, ¿viste? En esa peli de como si estuviera, ¿viste? En los 50, ¿viste?
Claro,
tocando.
Claro. Sí, sí, sí. Not quite my tempo,
estudiando,
¿no?
¿Viste? Y está buenísimo porque se tocan todo y es admirable ver a gente que se dedica a eso y, ah, ok, esto es otra cosa.
Sí.
Pero también está bueno también poder habitar ese espacio y de repente hacer un disco que pueda conjugar lo moderno con esa música, con el R&B, con Yaván, con la música latina, con, no sé. Yo, en lo personal, no sé, cordobés, me crié también escuchando folclore, también con ella. Augusto Candombe, ¿viste? Había como una mixtura de cosas. Nos gustaba estudiar ya, nos gustaba tocar antes de las sesiones eso, un estándar, jodiendo, y después nos poníamos a tocar. Y, ¿viste? Bueno, nada, o sea, esas cosas que van pasando,
sí.
Tratar de tomarnos las cosas a la buena onda y con compromiso y amor, ¿no? Pero...
No, es que eso es hermoso también, es una misión divina que es como acercar el jazz eso. De otra manera, ¿no? Con el mismo lenguaje, pero con otros ritmos por ahí, con otros géneros, y llega a la gente, está buenísimo, es más disfrutable, más comprensible también.
Trazar puentes.
Claro, sí, porque hay ser algo tan estricto eso.
Sí, sí, del jazz que a veces es como para los que están dentro del círculo nada más, ¿no? Sí. Y me parece que, nada, tu música no tiene eso, o sea, tiene la fineza, ¿no? Y el tecnicismo se nota, obviamente, pero tiene una sensibilidad que trasciende lo técnico y para mí se agradece a la hora de escucharlo eso.
Totalmente.
Y en esta apropiación de los géneros, de el neo soul, el R&B, ni siquiera me resulta tan práctico nombrarlos, porque es como vos también haces una traducción y esto que cuenta Martín de por ahí cordobizarlo, uruguayizarlo, ¿está en los planes hacerlo más, más sudamericano? El R&B, traerlo más para acá, porque escuché alguna vez que decís, bueno, hay gente que dice que por ahí el R&B en castellano les cuesta, ah, ya les va a llegar, una lástima que se lo estén perdiendo.
Por favor.
Sí, sí, para mí ya está hace rato acá, en Latinoamérica, digamos, como los referentes de la música popular contemporánea tienen groove, ¿viste?
Claro.
Yo cada vez trato de pensar menos en géneros y aparte siento que ahora, no sé, a mí a veces me catalogan como indie.
¿Qué es eso?
O sea,
dentro del indie hay una cosa enorme.
No, es un espectro gigante.
Pero es como antes decíamos el rock. Es rock.
Claro,
pero
rock,
también
claro.
¿Qué no es indie ahora? Porque es todo producción independiente.
Sí, claro.
No, y rock, no sé, Papo y Páez. Es como que, digo, es difícil ahora, la verdad, pensar en géneros. Y está bueno también liberarnos un poco de esa idea. Pero sí. Siento que acá R&B, puntualmente hablando de R&B, se empezó, o sea, como que por ejemplo ya Luis Alberto siento que plantó un poco esa semilla.
Total, sí.
Con
disco.
Sus discos. Un Mañana es un disco full jazzero.
Sí,
tiene ese tema con Cota adentro tuyo que es R&B, o sea, sí, ¿viste?
Sí.
Que también Cota lo grabó él en su disco. Después Páez también tiene cosas del groove. Páez también tiene cosas del bossa. Tiene un bossa que se llama Ojos Rojos de su disco Naturaleza Sangre, que ese disco creo que es del 2001, del 2000, no me acuerdo. Pero, digo, se empieza a introducir en nuestra cultura popular otro tipo de sonidos que no sean rock, ¿viste? Ya García con la canción, o sea, ya hace mil, ¿viste? Es como que. Y ahora, bueno, estamos en una era donde lo digital está por encima de lo análogo y, bueno, muchas de las cosas del R&B tienen que ver con los pianos, con los sintes, con la música más, con los beats, con el beatmaking. Entonces, también como nació el trap y todo, bueno, también se va deformando todo lo que es la canción y, bueno, estamos en una era donde el groove está creciendo cada vez más. Un artista indie. ¡Ay, qué suerte!
¡Placer! ¡Qué suerte, por favor!
Ay,
¡qué placer!
¡Qué suerte! Sí, sí. Yo, en ese sentido, es como que... No es que... Me encanta el rock, pero también me pinta que haya más groove, ¿viste?
Sí. Qué bien, gracias, Abril.
De ese tipo de
claro, claro. Bueno, los vamos a liberar para que digieran esa milanesa gigantesca. ¿Se quieren despedir con alguna última canción?
Directo a la
milanesa sigue apareciendo.
Claro, ¿no? Aparece. Yo no me quiero acercar, pero el loop del perejil aparece también en un momento.
No, y cuando la vi que se nos la pusieron, dije, Martu, cancela todo lo que tengo después.
Sí, claro,
sí. Bueno,
claro.
Vamos a hacer... una canción de mi primer disco.
Muy bien.
Porque pintó.
Porque pintó, es Abril Olivera, y sí, pintó que esté hoy haciendo esta cantidad de temas en nuestro programa. Gracias por venir, chicos.
No, por favor.
Me encanta lo que están haciendo. Por demás, está decirles que el 13 de julio estaremos ahí en Niceto para verlos. Las entradas están en venta en Passline. Vayan porque, como dijo Abril, va a ser un zoológico hermoso de gente talentosa que colaboró en el disco y seguramente va a sonar divino. Entradas en venta en Passline, 13 de julio en Niceto, Abril Olivera, ahora en vivo, Nacional Rock.
Entrando por la puerta, no sé si es que llegarás de vuelta. Sigo sin poder creer que no estás aquí otra vez. Y no te tengo cerca, no, no dejo de repetir, vas a venir. Y es que toco, busco en lo que sos y siento que me ahogo y no encuentro mi voz, no. Caigo, miro a todos lados, quedan los espacios ya que dejó tu amor, baby. Y te imaginé, daría, entrando por la puerta y disimulé. Visualicé mi fuerza, tengo muda la emoción, lágrimas del corazón. Oh, yeah. Me quemas con tu esencia, no dejo de repetir, vas a venir. Y es que toco, busco lo que sos, siento que me ahogo y no encuentro mi voz, no, no. Caigo, miro a todos lados, quedan los espacios que dejó tu amor. Y cuando el tiempo pase, oh, y nos cambie el aire, no mires otra parte. Cuando el tiempo pase y nos cambie el aire, la tele, no mires otra parte.
¡Sí! Abril Olivera con nosotros. Gracias otra vez. Gracias, Martín. Placerazo tenerlos en el programa.
Gracias. Gracias, Diegote, por bancar siempre.
Ah, lujazo para mí.
Gracias por venir a aquel show esa vez.
Me encantó.
Bueno, estás invitado a Aniceto.
Ah, ahí estaré, ahí estaré. Y cada vez que toque Naftita también, por supuesto. Re. Es un placerazo. Abril Olivera con nosotros en vivo en la radio pública de Rock con un montón de música. 13 de julio en Aniceto. Compren la entrada, vayan ahí a verla en Passline. Pueden encontrarla.
Esa mañana que me fui, pensaba hablarte, pero no. Sentí que me tenía que ir. Quise decir. No iban a poder soltarme después. No te olvidé, pero ya fue. Ni tengo ganas de saber lo que tenés para decir de la mañana que me fui. No encontré el tiempo para explicar. paciencia se me va. Me sé mover el día.